Y es un edificio fantástico. Para quien no lo haya visitado, es un edificio precioso, sobre todo lo que más llama la atención quizás a la entrada es el claustro, ese claustro que viene con una estatua del humanista Juan Luis Vives en el centro, también tiene una aula magna maravillosa, y luego tiene una biblioteca muy famosa que no siempre está disponible para ver, y que desde aquí pido, por favor, a quien corresponda, que me dejen verla.
Que te dejen verla, bueno, me he dicho que da.
Lo he intentado en diversas ocasiones y no me ha sido posible. Pero bueno, también hay que destacar que tuvo edificios muy importantes para la ciudad, ya que en este edificio estaba el primer o uno de los primeros museos de ciencias naturales de la ciudad de Valencia, que lamentablemente se perdió en un incendio en 1932. Y luego también otra institución que también se fundó en este edificio, pero que le fue un poco mejor que a ese museo de ciencias, fue la Universidad de Valencia.
Bueno, y además los inicios de la universidad, bueno, pues no fueron especialmente fáciles.
No, no, desde luego que fáciles fueron muchas cosas, pero fáciles no fueron. Hay que pensar que hace unos 500 años, ¿vale?, la ciudad de Valencia tenía, pues era una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, pero tenía todos los estudios superiores repartidos por edificios de la ciudad. Y el consejo dijo, oye, esto no puede ser, somos una ciudad muy importante, tenemos que tener universidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues aprovecharon todo lo que se ganó en Italia y dijeron, oye, vamos a comprar el edificio este, que era una casa de huertas, que es el edificio de la NAU, y allí unificaron todos estos estudios que estaban repartidos por la ciudad en lo que llamaron Studi General.
Efectivamente, el Studi General.
Eso es.
¿De qué fecha estamos hablando aquí, aproximadamente?
Aquí estamos hablando de 1499, casi siglo XVI a puntito de entrar. Sin embargo, claro, esto no era suficiente. Decían, oye, no nos vale conjuntarlo todo, sino que para llamarse universidad tenemos que tener un permiso real, que fue el que le dio el propio Fernando II el Católico que ya hemos nombrado, y también en aquella época se necesitaba una bula pontificia, una bula papal, para enterarnos. Y esta bula la dio el Papa en 1500, que les permitió actuar como universidad en 1502. Y esta bula la dio el Papa Alejandro VI, nacido en Sátiva.
Donde hemos empezado todo este recorrido, y aquí tenemos ya relacionado a nuestro personaje de hoy.
Habemos Papa, cardinal en Borgia.
Hijos míos, soy Papa. Nos esperan grandes cosas.
Eres Lucrecia Borgia. Tú tienes un deber que cumplir.
Estoy a tus órdenes y a vuestra disposición, santidad.
Y yo, padre, soy el primogénito.
Ahora hemos de ser un reino y tú serás quien lo conquiste.
Bueno, es un fragmento de la película Los Borgia, dirigida por Antonio Hernández, con Lluís Homar como intérprete principal, ¿no? Una excelente película, de hecho.
Una gran película, un gran actor y un gran personaje. Nacido en Sátiva en 1431, efectivamente es uno de los integrantes de esa mítica saga de los Borgia, con Lucrecia que salía, se citaba en este tráiler, también todos sus hijos, César y demás. Y bueno, fue nacido Rodrigo Borja, es decir, estaba castellanizado el nombre, luego ya lo italianizó cuando llegó a Italia, y es una de las figuras más importantes de Valencia y de Europa en el siglo XV. Se podría decir que un poco aquello de casta le viene al galgo lo de ser rabilargo, porque su tío era papa, todos tenían un poco de poder, se habían relacionado con reyes, y le fue bastante fácil pues culminar su carrera pontificia, como se dice, en 1492, cuando ya llegó a ser nombrado Alejandro VI papa de Roma. Hay que decir que fue un papa de aquella época.
Efectivamente.
¿Vale? Cuando hablamos de papa,
siete hijos, ¿no?
Claro, es un señor que tuvo siete hijos con varias mujeres, que todo su poder lo hizo en base al nepotismo, al soborno, al asesinato, demás y demás. O sea, hubo ahí una intimidación también brutal en todo lo que era el Vaticano de la época. Y luego hay que decir, pues oye, que firmó bulas importantes como la que permitió casarse a los reyes católicos que decíamos, y la que otorgó los territorios americanos a la corona de Castilla. Finalmente falleció en 1500.
Y bueno, aquí podemos decir que tuvo una muerte, no sé si de película, pero desde luego con cierto misterio, ¿no?
Desde luego, Inma. Hay un, como estos personajes suelen tener acompañada a su muerte una hipótesis loca, una idea loca, y en este caso fue que hubo un banquete en el que él murió, y él mismo lo organizó, y se piensa que llegó a envenenar a todo el mundo, porque todo el mundo cayó enfermo, y que él pues que se autoenvenenó. Pero lo más probable es que, como ya era una persona mayor y estaba con problemas cardíacos, como había un brote de malaria que afectaba a la ciudad a principios del siglo XVI, pues que todos esos elementos, todos esos ingredientes, pues terminasen por llevarle a la muerte.
Bueno, pues hemos terminado este Atlas. En cinco pasos han sido, sí, desde el principio que hemos salido de Sátiva hasta finalmente la historia de Alejandro VI. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Guillermo. Volveremos la semana que viene con más personajes.
Desde luego, porque la comunidad tiene muchísimo que contar, ¿eh?